No puedo concebir que haya mayor satisfacción que compartir la actividad creativa divina. No hay lugar para la jactancia, os lo aseguro, porque todo es por gracia, y por eso no la ganamos. Pero podemos compartir esta actividad. Como dijo Pablo en el tercer capítulo de su primera carta a los Corintios, cuando alguien proclamaba, yo soy de Pablo y soy de Apolo, decía, ¿quién es Pablo y quién es Apolo? Él dijo, yo planté y Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. Puedes plantar cualquier cosa y esa semilla permanecerá latente a menos que Dios dé el crecimiento. Pero dejó muy claro que en todo momento de la eternidad habrá un remanente, siempre un remanente. Y luego cita los capítulos 52 y 53 de Isaías mientras explica lo que quiere decir con el remanente. Cuando Eliseo pidió a Dios contra Israel, diciendo que habían matado a sus profetas y destruido sus altares y yo solo quedo, ¿y qué dijo Dios?, preguntó Pablo. Dios le dijo, tengo 7000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal, 1 Reyes 19:18. Luego añadió Pablo, así también en este tiempo hay un remanente escogido, escogido por gracia. Y si es por gracia, entonces no se basa en obras, de otra manera la gracia ya no sería gracia, Rom 11:5. Entonces todo es por gracia. Sin embargo, nadie conoce el amor electivo de Dios, ¿cuál es el secreto de su elección? ¿Cómo elige al remanente? Así que no podemos jactarnos si estamos dentro de él. Pero tengo todas las pruebas de este mundo para hacer una afirmación audaz de que se trata de un remanente. Ahora bien, no podemos considerar 7.000 como 7.000 personas. 7 significa perfección espiritual. Pero no ganamos la perfección espiritual, la idoneidad para el reino de Dios es la consecuencia, no la condición de su gracia. Entonces el momento en que el hombre es llamado, y ese es el individuo, por ese mismo llamado cuando es abrazado y tiene unión con el Espíritu Santo que le conviene. Antes de eso no lo era, por tanto, el todo es gracia. Ahora Pablo hace la pregunta, y esto es lo más importante, en su carta a los Romanos, la encontrarás en el capítulo 10, pero toda la epístola a los Romanos se basa en su argumento sobre la suma importancia de la fe. Y por fe se refiere a fe en el modelo, fe en el plan de salvación de Dios. Porque para él la predicación cristiana era predicar a Cristo no como un hombre sino ese gran misterio que es Cristo. Cristo, como él lo definió, es el poder de Dios y la sabiduría de Dios envueltos en un modelo, el hombre modelo, que se desarrollará dentro del individuo, 1 Cor 1:24. Y cuando escuchas la historia, tu respuesta a ese algo que ha sucedido en el mundo de los hombres es la medida de tu fe. Ese tipo de fe de la que habla Pablo. No es que crea que conseguiré un ascenso en mi trabajo o que recibiré una gran suma de dinero o que heredaré algún patrimonio. Él no está hablando de ese tipo de fe. Él no lo niega, pero la fe de la que habla es la fe en el modelo, la fe en lo que él llama Cristo. Pero las iglesias lo han distorsionado por completo y lo han convertido en un pequeño icono, en una persona. Y él preguntó, ¿qué te trae a ver a un hombre que puede ser sacudido por el viento? Así que ahora hace la pregunta, ¿cómo pueden los hombres invocar a aquel en quien no creen? ¿Y cómo pueden creer en aquel de quien nunca han oído hablar? ¿Y cómo pueden oír, si no hay un predicador? ¿Y cómo pueden los hombres predicar, si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos prestaron atención al Evangelio. Como dijo Isaías, hablando ahora, y Pablo lo usa en el argumento más maravilloso, Señor, ¿quién ha creído lo que ha oído de nosotros? Luego concluye, de modo que la fe es por el oír, y el oír por la predicación de Cristo. Él solo está hablando del tipo de cosas que escuchas acerca de Cristo. Esa es la única fe de la que habla. Entonces, al final, cuando le escribe a Timoteo que está a punto de partir de este mundo, que, el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, 2 Timoteo 4:7, se refiere a esa fe, a que guardó esa visión del fin en el tiempo de la angustia. No importa lo que le sucedió, ya sea que estuvo en prisión, naufragó, No importa lo que sucedió, él mantuvo en alto esa visión, la visión del fin, estas obras poderosas que deben llegar al hombre al final, y se lo repetía a todo el mundo. Son obras poderosas de Dios que llegan al individuo cuando está a punto de partir de la era. No atravesaremos la pequeña puerta llamada muerte, sino pasaremos de esta era a una era completamente diferente. Porque entonces nace de arriba, y nacer de arriba significa que el poder de Dios y la sabiduría de Dios han nacido en ese individuo, preparándolo para funcionar conscientemente en un mundo completamente diferente, vestido de manera diferente. Pero una época completamente diferente, cosas desconocidas para cualquier hombre aquí, un mundo pero desconocido. Nada aquí se relaciona con lo que ves allí. Lo percibes, pero es desconocido hasta que finalmente te quitas esta prenda y te encuentras allí. Así que no dejes que nadie te pregunte ni intente persuadirte para que uses cualquier término aquí para describir cualquier cosa en esa época. Porque si lo intentas confiesas que estás mintiendo, que realmente no has visto ese mundo en absoluto, porque no está relacionado con nada de lo que ves aquí. Entonces Pablo ahora les dice, solo aquellos que son enviados pueden ser predicadores. Otros pueden captarlo, confiar en él y llevarlo todo adelante. Y el enviado tiene conciencia de ser enviado. Son plenamente conscientes de ese momento de unión con Dios y son plenamente conscientes de cada acontecimiento que tiene lugar. Pero no dice que no haya otros. Bueno, puedo decirles por mi propia experiencia y sus cartas y sus visiones que hay otros, muchos en esta pequeña reunión, que han nacido de arriba. Pero, como nos dicen los evangelios, algunos producen 100 veces un estado de plena conciencia desde el principio hasta el final, otros 60 y otros 30 veces. Todos están calificados para entrar al reino de los cielos en diferentes niveles de poder para ser ejercidos en ese estado. Ahora, muchos aquí no han logrado la plena conciencia, pero les aseguro por las visiones que recibí esta semana que 3 de ustedes han nacido desde arriba. No solo eso, sino que una señora que no los ha logrado, lo ha tenido todo menos la paloma. Ahora te contamos su historia. Comienza, si usted estuvo con nosotros hace un rato, no hace mucho tiempo, en su visión ella estaba bajando por la costa de California, y le pidió a alguien que dijera, avíseme cuando pasemos por Punta Concepción y este dijo, bueno, pasamos esas 30 millas atrás, ese es un camino de regreso, ¿no lo recuerdas? Se sintió un poco tonta, un poco avergonzada al respecto, y luego dijo, sí, lo olvidé. Pero ella no recordaba el momento de la concepción. Como la visión de otra señora que tuvo un momento plenamente consciente de la concepción y vio a todos los demás en ese hospital, y la mayoría de ellos con una sola excepción además de ella misma, estaban totalmente inconscientes de la concepción. Entonces ella no recuerda el momento de la concepción. Pero le dije que las 30 millas son en realidad 30 años. Eso ocurrió hace 30 años y por eso vuestro nacimiento desde arriba es inminente. Ahora bien, esto es lo que sigue en su visión. Me quedé dormido y justo cuando me dormía, escuché una voz, y la voz dijo, Padre, Padre. Y sentí tanto amor paternal por lo que escuché. Sabía que yo era el Padre, y respondí, Sí, hijo mío. Y supe que era el Padre y supe que la voz que escuché era la voz de mi Hijo. Eso no es un atisbo, ese es el Padre en ti, tu mismo ser que sabes que eres, mostrándote en forma simbólica lo que ha sucedido. Esto no va a pasar, esto ha sucedido. Le sigue esto. Ella dijo, simplemente sentí la necesidad de descansar mis ojos al día siguiente, y tomé mis ojos entre mis manos, y el bebé más hermoso apareció ante mí, el infante. Y luego tomé mis ojos por segunda vez y apareció el joven más hermoso, otra vez, confirmación de la primera. Y luego vino esto. Ella dijo, me encontré en esta casa, y este hombre tan horrible, un criminal, era ladrón y asesino, ambos, salió corriendo de la casa. Comencé a través de la cocina para interceptarlo en el exterior. Y mi compañera estaba muerta de miedo y ella me dio razones, que no recuerdo, por las que no puedo pasar por la cocina. Había un pequeño, muy pequeño nicho y una pequeña ventana inusualmente pequeña que daba al exterior. Pensé, bueno, me escurriría a través de eso como una serpiente, y entonces metí la cabeza y todo me apretó el cuerpo, estaba tan apretado. Allí me apreté, y de repente todo se dio como si fuera de papel. En ese momento, volvió corriendo a la casa, esta vez con una navaja en la mano derecha y un cuchillo de carnicero en la izquierda. Le herí la mano izquierda con el cuchillo de carnicero. Y lo sujeté firmemente, cuando mi compañera se apresura sosteniendo esta enorme sierra con ambas manos sobre su cabeza y parada frente a él, mientras lo sostenía, ella me dijo, «Lo veo por la mitad». En ese momento grité, «No». En ese momento lo miré a la cara y él no es el criminal que nos asustó, él era un amigo mío que conocía y respetaba mucho, que murió hace muchos años y aquí estaba el hombre que tanto respetaba por su integridad y su valentía. Lo amaba en esos días por su individualismo. Bueno, Lee, es un poema muy pequeño. El perro del cielo. Tome el primero, lea todo. Pero el final, cuando está exhausto y se sienta, y el que lo persiguió, durante toda la noche y durante los días, a través de los arcos de los años, a través de los caminos laberínticos de mi propia mente, y en la niebla de lágrimas me escondí de él. Ahora viene la búsqueda y la persecución constante. Al final, el que me desafía a mí, te desafía a ti. Viene a decirnos que él mismo es lo que busca, yo soy el que tú buscas. Y el hombre descubre solo al final del viaje que el aparente verdugo era a quien buscaba, su amante, que es Dios Padre. Entonces lo lees, es un pequeño poema. Puedes conseguirlo en cualquier obra, es decir, un volumen de poesía. Pero aquí, en esta cosa gloriosa, eso es lo que hiciste. Ahora, ella lo cortaría por el frente, de arriba a abajo, y lo cortaría por la mitad. Y te lanzaste entre los dos, de espaldas a ella con la sierra de arriba. Cuando sois cortados en dos, que es el corte del velo del templo de arriba a abajo, se hace por detrás. No lo recuerdas, pero le diste la espalda a la sierra levantada. Pero no recuerdas el golpe más de lo que recuerdas la concepción o el nacimiento. Solo les ha regresado en hermosas imágenes. Pero todo eso se acabó, querida. Lo espero ahora, pero vuestro padre sabe mejor por qué lo mantuvo alejado de vosotros, de la mente superficial, pero sería bueno esperar con ansias el descenso de la paloma. Pero tu viaje ha terminado, has tenido los tres. Ahora, aquí hay otro. Tiene una caja en la mano y sabe que está dentro de esa caja. Ella sostiene la caja, como una caja de zapatos. Es una caja alargada y ella sabe que está dentro de la caja. Entonces escuchó su propia voz, porque, en primer lugar, sabía que estaba en la caja, pero no sabía qué soy ni quién soy. Ella no sabía quién soy ni qué soy, pero estoy en esa caja. Entonces escuchó su propia voz proveniente de allí y la voz dijo, «Yo soy José, pero no puedo salir hasta que me convierta en Jesús». La imagen perfecta, para el cumplimiento de todo, es Jesús. Ahora escuche las palabras. La Biblia comienza, en el principio Dios, el argumento inicial de la Biblia es Génesis y Génesis termina, en un ataúd en Egipto. Bueno, ¿quién está en ese ataúd? José. La palabra ataúd, como la palabra tabernáculo, significa un lugar de culto alargado y móvil, cubierto con una piel. En este cuadro alargado, todo simbolismo, bellas imágenes, está José. Ahora bien, ¿cómo termina la Biblia? El fin del Apocalipsis, ven, Señor Jesús. Porque la siguiente línea es solo una bendición, la gracia del Señor Jesús sea sobre todos. Esa es una bendición, pero el final real del libro es ven, Señor Jesús. Ahora él os dice, yo soy el principio y el fin. Entonces Dios como hombre está enterrado en lo que pensamos que es un cuerpo vivo, y está muerto. Creemos que esto está vivo y está muerto. Entonces en esto está el sepultado, es José, pero no puede salir hasta que se convierta en Jesús. Luego romperá la cáscara y saldrá Jesús. Jesús significa Jehová. Entonces el hombre se convierte en el Señor Dios Jehová, rompe la cáscara y resucita de esa tumba. Ella ya ha tenido la unión consciente y por eso sabe que hará todos estos eventos conscientemente. Ese es su destino, será consciente. Ahora, aquí viene otra, y en su caso, me encontré en una enorme habitación abovedada y al instante supe que la cúpula era literalmente mi cráneo, lo sabía. Pero nunca se me ocurrió que sería tan espaciosa. Me encontré posicionada atrás y arriba, muy atrás y arriba. Y ella dijo en su carta, hay una habitación allí. Pero siempre pensé que sería simplemente algo que encajaría perfectamente. No, toda la cúpula era mi cráneo y no encajaba en absoluto. Y entonces, en ese momento, me desperté. Bueno, encontrarte en la calavera, que es la tumba de Dios, y encontrarte despierto, me dice enseguida que saliste. Tenías que hacerlo, porque en el momento en que despiertas te corres. Pero no trajiste las imágenes contigo. Pero al menos tuviste un parcial, conocisteis el despertar, que es la resurrección, pero no adelantasteis la salida de él. Entonces, ese es el papel que desempeñas. No lo olvidaste del todo, solo parcialmente. Porque la moneda tiene dos caras, la noche del despertar es la noche del nacimiento. Y por eso puedo decirte, has nacido de arriba. Luego dijo, después de esto, el mundo pareció cambiar. Miré a la gente en el mundo y, Neville, es extraño describirlo, no tiene sentido, pero no importa dónde miré y vi gente, el mundo parecía una enorme casa de muñecas llena de muñecas mecanizadas. Eso es todo lo que son, muñecas mecanizadas. Ahora, también continuó en su carta preguntando si ciertas cosas podrían estar relacionadas con un evento importante que sucedió la semana pasada en nuestras vidas. ¿Por qué? Ciertamente. Todo en este mundo y cada acontecimiento en este mundo contiene en sí mismo la capacidad de tener un significado simbólico. No siempre lo reconocemos. No siempre lo relacionamos con nada de lo que está sucediendo en nosotros. Pero tal como dijiste, es una casa de muñecas mecanizada, todo lo que está afuera es simplemente un testimonio. Y todo es tal como dijiste, muerto como todo lo que está al aire libre, pero está relacionado con algo que está muy vivo en nosotros. Así que aquí lo expresamos de esta manera. La nación lo vio en la televisión y la nación ha llorado, y a nivel internacional todos lamentaron el fallecimiento de lo que en la superficie es un hombre muy excelente, joven, culto, educado, con todo aparentemente por lo que vivir en este mundo, en la superficie, hasta donde sabemos, una familia devota, una familia muy unida, todo en conjunto, varios millones a su entera disposición, un senador. Si empezamos ahora, él estuvo primero en la atención pública como abogado, luego su hermano lo nombró para el cargo jurídico más alto del país, fiscal general de los Estados Unidos. Por tanto, es la personificación de la ley. Ahora se ha erigido por derecho propio con la ambición de convertirse en presidente, el cargo gubernamental más alto que tenemos, por lo tanto, es la personificación del gobierno. Si vieras el funeral, ningún espectáculo que puedas ver producido en California, Europa o cualquier parte del mundo podría acercarse a él en producción. Era simplemente, cada segundo contaba, y cuando piensas, solo tuvieron uno o dos días para organizar esa producción que involucraba a millones de personas. En el interior de la iglesia 200 sacerdotes, cardenales, arzobispos, de todo tipo, hasta el humilde sacerdote, pero 200. El grupo coral, la música, todo estaba en el momento justo, con millones de personas en las aceras, y todo esto se hizo en cuestión de 48 horas como máximo para montar esto. Cuando un espectáculo se ensaya durante semanas y a veces meses durante el rodaje y se hace en vivo, sin repeticiones, todo fue simplemente perfecto. Él es la personificación de esa institución. ¿Por qué persona normal podría dejar este mundo y encontrarse en su interior para realizar un servicio de tantos arzobispos y cardenales? Y luego, desde nuestro presidente para abajo, los gobiernos enviaron a sus representantes y todo eso, la personificación de la más grande de las instituciones de naturaleza ortodoxa. Entonces, en su caso, cuando ella lo vio, ahora pasaré al último capítulo de Apocalipsis, y los que no crean en el Señor Jesucristo, venga sobre el maldición, el último capítulo. La palabra es anatema. Pero la palabra anatema principal en arameo significa, ven, Señor Jesús. Las iglesias traducen esa palabra, la versión King James la deja sin traducir, y la palabra al lado, que es árabe, la dejan sin traducir. La versión estándar revisada lo traduce como una maldición. Pero te dan, si tienes un buen diccionario, te mostrarán que en realidad significa literalmente, ven, Señor Jesús. Si no creen en Jesús, significa, o Señor, ven, o el Señor que ha de venir o el Señor que ha de venir. Pero eso es lo que significa. Así que aquí, ella le da la espalda a todas las organizaciones, todas las leyes, todas las costumbres, todas las instituciones que podrían interferir con su propio acceso directo a su Dios Padre. Y cuando tomó una decisión sobre eso, ahora podía mirar desapasionadamente una escena que estaba sucediendo aparentemente no relacionada con ella, y, sin embargo, le habla de su libertad, de la desaparición de esa institución personificada, encarnada de su mente, de la ley de su mente, del gobierno de su mente que interferiría con su acceso directo a su Padre. Entonces ella nace de arriba. Pero nadie puede aferrarse a estas cosas y esperar el nacimiento desde arriba, porque todavía tienen un intermediario entre ellos y la fuente. Y cuando lo dejas todo y te quedas solo, tú y Dios Padre, entonces naces de arriba. Y al siguiente, se revela como vosotros como Dios Padre, y su Hijo os llama Padre. Y como esta señora, ella también, sintiendo un intenso sentimiento masculino, un sentimiento paternal por su hijo, respondió automáticamente, sí, hijo mío. Así que aquí en esta pequeña audiencia, que rápido, como dije antes, no puedo concebir mayor satisfacción que saber en lo más profundo del alma que estás participando en una actividad creativa divina. Los 30 años, el pasado 59 de este siglo, fui enviado, más bien, fui llamado y enviado. Ahora, mi nacimiento desde arriba fue en el 59 y aquí ya está mi noveno año. Así que ya han pasado 39 años desde aquella unión consciente con Dios y su incorporación a su cuerpo, convirtiéndose en un solo cuerpo, un solo espíritu con el Señor resucitado. Y supe la noche del nacimiento la misión que era mía. Ahora les digo que no puedo presumir por la sencilla razón de que en una empresa como esta nadie que recibe encargo se encarga. No me ofrecí como voluntario, me reclutaron. Ciertamente no me ofrecí como voluntario. Fui llamado, incorporado al cuerpo y enviado. Entonces él dijo, ¿cómo pueden los hombres oír, si no hay un predicador? ¿Y cómo pueden los hombres predicar si no son enviados? Así encontrarás en todos los púlpitos del mundo que no predican a Cristo. Discuten los temas del día, las cosas contemporáneas. Estoy bastante seguro de que ayer por la mañana desde los púlpitos de todo el mundo se preguntaban, ¿qué debemos y podemos hacer para cambiar esta enfermedad moral? Ese no es Cristo. Cuente la historia una y otra vez hasta que obtenga una respuesta cada vez más profunda de quienes escuchan la historia. Dirás, pues ahora, cuentas lo mismo. Bueno, di lo mismo, no hay otra historia que contar. ¿Qué importa cuando todo es simplemente una casa de muñecas mecánicas? ¿Vas a estar confundido acerca de esta partida y aquella llegada y todas estas cosas? Todo es una obra exteriorizada que da testimonio de una actividad interior en el alma del hombre. Ahora, si puedes verlo y te involucras emocionalmente y lloras y continúas, y sientes que todo fue un horror de horrores, no lo estás viendo objetivamente ni relacionado con nada en ti. Estás atado a ello, completamente atado a ello. Pero si puedes verlo desapasionadamente y ver todo como algo externo a ti mismo pero que refleja una actividad interna en ti, te has apartado de aquellos que te atarían, de aquellos que te maldecirían. Porque la palabra anatema, tal como se define en el diccionario, es una maldición solemnemente pronunciada por las autoridades eclesiásticas, una maldición solemnemente pronunciada y con ella va la excomunión. Bueno, se te dice en las Escrituras, os echarán de las sinagogas, y os matarán y sentirán que están sirviendo a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Si conocieran al Padre, al verdadero Padre, me conocerían a mí, porque somos inseparables, por lo tanto, no me asesinarían. Entonces sirven a un Padre falso, a un Dios falso. No conocen al Padre, no conocen al Hijo, y lo sé por experiencia propia cuando hablo desde aquí o por radio o televisión sobre los argumentos, porque está en conflicto con sus conceptos erróneos prefabricados de las Escrituras. Entonces digo que un día sabrás quién eres y sabrás que eres Dios Padre. Pero lo sabrás solo porque el Hijo unigénito de Dios está delante de ti, Sal 2, 7, y antes incluso de que te llame Padre, sabes que estás mirando el rostro de tu Hijo. Y nunca habéis conocido tal amor por alguien como el que sabéis en ese momento vuestro amor por ese Hijo. Y así, Dios, para darse a sí mismo, tuvo que daros a su Hijo. ¿De qué otra manera podría ser Dios si no fueras el Padre del Hijo unigénito de Dios? Y así, su Hijo unigénito se presenta ante vosotros y os llama Padre. Entonces, y solo entonces, sabrás que eres Dios Padre. No hay otra manera de convencer al hombre de que Dios logró su propósito, que era darse al hombre a sí mismo, sino a través del Hijo. Entonces, nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre excepto el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Entonces, a Dios nadie le vio jamás, sino que el único Hijo, que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Entonces, cualquier cuadro pintado de Dios es un Dios falso. Cualquier cuadro pintado del Hijo es falso. Porque no sabéis que sois Dios Padre hasta ese Hijo, y cuando Él venga no hay incertidumbre. Lo miras y no hay incertidumbre en tu mente respecto de la relación entre tú y aquel que contemplas. Es tu Hijo y tú eres su Padre. Luego la visión se desvanece y te sientas ahí, o te quedas ahí, desconcertado por este don fantástico, llamado la gracia de Dios. Porque gracia significa el don de Dios de sí mismo que no fue ganado ni merecido. Así que estás limpio, a pesar de que antes eras indigno de recibir un regalo tan maravilloso. Pero Dios te amó tanto que te dio a su Hijo unigénito, y su Hijo, llamándote Padre, te revela quién eres realmente. Entonces el propósito de Dios se cumplió. Así que aquí, tu respuesta a lo que escuches acerca del Cristo verdadero será la medida de tu fe real. Y lo escuchas una y otra vez y profundiza esa fe. Entonces tienes una esperanza que te consume y pones tu esperanza plenamente en la gracia que vendrá a ti cuando Cristo sea manifestado en ti, 1 Pedro 1:13, y entonces eres Él. Y fue Jesucristo a quien David en el Espíritu llamó mi Señor y mi Señor significa mi Padre. Nadie parece verlo. Está justo en las Escrituras, puedes leerlo tanto en Mateo como en Lucas, el 22 de Mateo, el 20 de Lucas. Y aquí lo llama, le hace una pregunta simple, ¿qué pensáis del Cristo? No se detiene ahí, ¿hijo de quién? Está tratando de sacar a relucir al Hijo, ¿de quién es Hijo? Entonces, cuando responden, el Hijo de David, entonces él hace esta pregunta pertinente, una pregunta muy importante, ¿por qué entonces David en el Espíritu lo llamó mi Señor? Si David en el Espíritu lo llama mi Señor, ¿cómo puede ser hijo de David? Y así, solo si David te llama mi Señor, mi Padre, sabrás que eres el Señor Jesucristo. Así que el libro termina con el llamado y la súplica, ven, Señor Jesús. Comienza, en el principio Dios, el primer libro que es el semillero de toda la Biblia, que es Génesis, y termina con la nota, en un ataúd en Egipto. Este mundo es Egipto y está todo muerto, está en un ataúd. Pero la esperanza al final se cumple, ven, Señor Jesús. Así, todo lo prometido en el antiguo se cumple en el nuevo. Y el final te dice cómo se cumple cuando Él viene. Cuando vuelve a ser suyo, es Dios Padre, y si es Dios Padre, debe haber un Hijo. Así el Antiguo Testamento termina con la nota, un niño, un hijo es el honor de su padre. Sí, pues, soy padre, ¿dónde está mi honor? Lo leíste en el mismo 1 de Malaquías. Aquí, un hijo honra a su padre. Pues bien, si soy padre, ¿dónde está mi hijo, dónde está mi honor? Ahora, el libro cierra con esa nota y comienza con la genealogía de la venida del Hijo. Y entonces todo se desarrolla y todo se desarrolla en el hombre y el drama es el drama del hombre y la mujer individuales en este mundo. Así que no puedo expresarles mi emoción esta noche al ver lo que está sucediendo. Todo es escritura, porque él dijo, bajé del cielo para hacer la voluntad de mi Padre, no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, de todo lo que me ha dado, nada perderé, ni uno solo. Pero nadie viene a mí, si el Padre que me envió no le trae. Así que no dibujo conscientemente, tengo que dejar que venga. Pero el Padre en mí que me envió atrae. Y habiendo sido enviados, todo aquel que sea atraído deberá venir como parte del gran remanente. Él siempre tendrá el remanente, sin importar lo que haga el mundo. 3.500 millones en el mundo de hoy, quedará ese remanente. Así es como Dios construye su templo vivo y ese templo vivo está formado por los redimidos, todos entretejidos en un solo cuerpo vivo, el único Espíritu, el único Señor, el único Dios y Padre de todos. Así que no es un templo hecho con manos, como la catedral que viste en la televisión cuando se transmitió el drama, todo eso está hecho con manos. Y lo que contenía no era imprimible en el sentido de que discutían sobre dólares, cuánto por esta piedra, cuánto por este altar, cuánto por esto. Y todo eso se redujo a una negociación fría, fría. Ese no es el templo de Dios. El templo de Dios no está hecho con manos. Es vida, es un cuerpo. Es el cuerpo de Cristo resucitado, el Señor Jesucristo. Y el gran misterio es como un ser, que no es magnificado hasta llenar la tierra, sino un solo ser, pudo contener dentro de sí a todos los seres, eventualmente, y seguir siendo un solo hombre. Porque eso es cierto. Te fusionas con él sin pérdida de identidad y eres enviado con la conciencia de lo que ha sucedido. Y a partir de ese momento te vuelves cada vez más consciente de lo que ha sucedido. Entonces, cada uno que entra trae su regalo y su regalo es esa medida de poder creativo y sabiduría divina que obtuvo al renacer desde arriba. Por lo tanto, añade a la sabiduría de Dios, añade al poder de Dios, añade a la luminosidad de Dios, porque traes luz, traes poder, traes sabiduría. Y el cuerpo crece en sabiduría, crece en poder creativo, crece en luminosidad y crece en luz. Así que aquí tengo la esperanza de que todos los que dibuje tengan la satisfacción de escuchar que han nacido de arriba. Más allá de eso, es automático. ¿Pero por qué algunos de nosotros no lo bajamos? El Padre ha cerrado por un momento este nivel por donde no puede pasar. Pero le diré a mi amigo que escribió el suyo que ha nacido de arriba. Y estos no son atisbos suyos. Él ha pasado por eso. Le diría que espero que cuando la paloma descienda, al menos esa salga. Pero si no es así, no importa, has nacido de arriba. Y lo que el mundo llamará muerte, cuando abandonéis este mundo, no será muerte. No habrá restauración en un mundo como este. Estarás en la nueva era, una era completamente nueva, con un cuerpo adaptado a esa era y el poder igual al uso consciente en esa era. Gloria más allá de tu sueño más loco. No puedes comparar nada en este mundo de muerte con eso. Entonces, todo en este mundo tiene un significado simbólico, todo lo que está sucediendo aunque esté alejado de ti y aparentemente no esté relacionado. Porque esta señora no tiene relación alguna con el fallecimiento de este gran hombre, pero tiene memoria y conoce la maldición que un ser invisible derramó sobre su cabeza. Ella solo escuchó la voz. Y cuando preguntó por qué, la voz respondió, porque te quiero. La organización no quiere que nadie se escape de ella, y trae consigo la maldición y la amenaza de excomunión por cualquier desviación de sus propios conceptos erróneos prefabricados sobre el gran misterio de Cristo. Pero ahora eres libre. No importa lo que te suceda a partir de ahora hasta tu salida normal de este mundo. Has nacido desde arriba, así que realmente no importa. Si esta misma noche te lastiman, si esta noche te lastiman, no necesariamente físicamente, sino por las cosas del mundo, por aquellos a quienes más amas, entonces podrás superarlo. porque sabes quién eres y puedes aceptar cualquier cosa que pase en este mundo. Pero pase lo que pase, sucede por ley. Todo esto es la imagen que se desarrolla causada por la actividad interna y esa actividad dentro de ti. Pero ahora no te vas a culpar por el acto, no, no lo relatas así. Pero tenía que mostrarse de alguna manera para mostrarte que rechazabas la interferencia entre ti y tu acceso directo al Padre. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Ahora recuerda que no hay lugar para la jactancia, porque todo es por gracia, gracia, gracia y aún más gracia. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Estaremos aquí todos los lunes y viernes hasta finales de este mes, así que creo que nos quedan 5 conferencias. Luego estaremos fuera por 3 meses aproximadamente. Ya es demasiado tarde para poner anuncios, así que recuerde que estamos aquí todos los lunes y viernes hasta que cerremos el último viernes de este mes.